Los mejores momentos de la semana. De la semana. De la mañana de UNNOVA Radio.
Veinte minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos arrancando ya la mañana de UNNOVA Radio, ya comenzamos, pero continuamos en esta primera hora, y tenemos a la primera invitada del día, una nueva columnista, es Silvina Carrizo, directora del Centro de Estudios sobre Territorio, Energía y Ambiente de la UNNOVA. Bienvenida, muy buenos días a este nuevo espacio de ciudades que no tenemos nombre todavía, pero vamos a viajar un rato, la sostenibilidad de las ciudades, pero vamos a ver por dónde nos pasea. Hoy nos va a pasear por París, parece que es así.
Sí, hoy vamos a hablar de París para tratar de responder a las inquietudes de ustedes y de los oyentes.
Bien, ¿cómo es París?
París es una ciudad hermosa, es un referente en la cultura, que tiene mucha historia y que ha sabido cuidarse y ser cuidada. La ciudad de París está atravesado por el río Sena. Hay dos islas en el corazón de París que se decía que ahí había las primeras poblaciones que luego fueron invadidas por los romanos, aunque ahora hay hipótesis de que las primeras poblaciones no estaban en esas islas, eso después de descubrimientos que se hicieron en este siglo. Pero esas dos islas están en el imaginario de todos, porque en una de ellas se encuentra la iglesia Notre Dame. Y ese río que desemboca, ¿no?, en el Canal de la Mancha, es muy emblemático. Desde las imágenes de los puentes que vemos en todas las películas románticas, hasta como canal de comunicación, ¿no?, porque vemos permanentemente circular barcazas que van hacia ese segundo puerto mayor de Francia, que es Le Havre. ¿Me quieren hacer preguntas?
La Sofía. Yo voy mirando fotos mientras que ella habla. ¿Y qué es eso tan especial que tienen, que todo el que va dice París es especial?
París es especial, es hermosa por la escala que tiene, muy cuidada, una escala que permite al hombre circular y en todo momento encontrarse en lugares hermosos de arquitectura y de historia y de cultura, de arte. Le dicen la ciudad luz, y es una ciudad a la que uno siempre vuelve y siempre la encuentra hermosa. Por eso ha sido inspiradora de tantas películas de Woody Allen y otras.
Uh-huh. Acá hay tres libritos que, bueno, están escritos en francés, pero bueno, las lenguas derivadas del latín hace que se pueda comprender. Creo que dicen los museos, la naturaleza, de los jardines y el Sena. Son tres ejes fundamentales de la ciudad.
No lo dijiste en francés como siempre, vos que sos.
Les museos.
Sí, en París hay muchísimos museos. El más conocido es el Museo del Louvre, donde se encuentra la Gioconda. El Museo del Louvre se encuentra en el eje principal de París, un eje que es tangente al río Sena, que empieza entonces en este museo, al cual ahora se entra por una pirámide de cristal que hizo el arquitecto Pei, y concluye en una ventana, ¿no?, o sea, en un espacio abierto, simbolizando esa prolongación y esa continuidad y esa proyección hacia el futuro. Eso es lindo, porque París uno vuelve y todo el tiempo hay cosas nuevas.
¿Cuántas veces fuiste?
Un montón, porque por primera vez fui en 1999, becada por CONICET para hacer mi doctorado, y viví allí hasta noviembre del 2005. Seis años.
Ah, ¿viviste en París?
6 años y 6 meses. Y fue lindo porque fui a vivir a un territorio argentino dentro de París, que es la casa, la Fundación Argentina, que está en la ciudad universitaria. Es una ciudad que aloja distintos pabellones de distintos países. El pabellón de Argentina es muy importante. Fue construido en 1928 con donación de los Bember, que eran los que poseían la cervecería Quilmes. Y entonces, frente a ese pabellón, encontramos una estatua de San Martín en pleno París. Ese pabellón se encuentra a la derecha del pabellón central, que es el de París, y a la izquierda se encuentra el pabellón de Estados Unidos, para que ustedes se dan imagen del posicionamiento en el mundo de Argentina en esa época. Y lo más lindo para mí es que me asignaron la habitación de Cortázar, la habitación 40, porque Cortázar vivió durante un año en esa misma casa, en esa misma habitación donde me tocó a mí vivir después, 20 años después, otro año.
Lindo eso.
Emocionante. Todavía me emociona.
Sí, y ya que lo nombrás a Cortázar, a Julio, pensaba también que tiene una cierta, digamos, relación con lo que es la literatura también. París, escritores como Henry Miller, Hemingway, en su momento funcionó como una meca, sobre todo para latinos también, Cortázar, y terminó Atahualpa Yupanqui, del corazón de la Pampa, terminó en París también.
Sí, tal cual, ha sido encuentro y además... también en tiempos difíciles como la de la dictadura, muchas personas de Argentina se exiliaron y se ha constituido una red de argentinos muy importante que se sigue solidificando porque los franceses han sido un pueblo muy solidario y bueno, los intercambios se prolongan todavía. Argentina y Francia tienen una cooperación científica muy muy importante. Yo les conté que tenemos proyectos mixtos y que por suerte seguiremos teniendo.
No nos pueden llevar a nosotros, yo no conozco París. ¿Vos?
Con mucho gusto vamos a poder inventar algo.
¿Cuál es esa relación que Sofi decía, y vos también lo marcabas, sí, de que desde arriba son muy similares a Buenos Aires?
Buenos sí. Aires a París, ¿o no?
Hay que ver cuál de las dos se fundó... Primero, no sé cuál puede ser igual a cuál.
Bueno, la ciudad de París tiene una historia más larga y bastante diferente. La ciudad de París ha sido una ciudad amurallada. Sofi veía la forma de París y es cierto que es una ciudad que, como Buenos Aires, tiene un anillo periférico, solo que Buenos Aires, ese anillo periférico casi no es completo, digamos, porque hacia el este tenemos el río, mientras que en París el río atraviesa la ciudad. Pero sí tenemos, en algunos puntos podríamos encontrar algunas similitudes. Por ejemplo, el subterráneo y en París y en Buenos Aires empezó a construirse al mismo tiempo. Bueno, o la ventaja que tuvieron los franceses es que pudieron seguir permanentemente densificando las redes de subterráneos, con lo cual hoy hay 14 líneas, de las cuales la última es muy rápida, es automática, y uno se puede mover en 15 minutos de un extremo de la ciudad a otra. Entonces esas 14 líneas nos permiten estar en cualquier punto de la ciudad con una boca de subte a 4 cuadras. Y a su vez... En el centro de París convergen trenes regionales y trenes de larga velocidad que nos permiten llegar a Londres o a Berlín o a otras ciudades capitales en muy poco tiempo. Eso, la importancia que se le da al transporte, ¿no? Y a los diferentes medios, como les decía, desde las barcazas que atraviesan o que pasan por el Sena, que es el medio de transporte más económico, más eficiente, hasta el ferrocarril. Luego también hay una red muy densa de ómnibus y después tenemos también aeropuertos, dos aeropuertos muy importantes a los que pueden llegar los aviones más grandes de transporte de pasajeros. Y todo eso está articulado entre sí, cosas que faltan hacer en Buenos Aires. Un tren de Seiza, por ejemplo, al centro de la ciudad, sería importantísimo.
No, y tener los trenes en buen estado. Empecemos por ahí, con los que ya están.
¿Qué es lo que más extrañas?
De París, los amigos, la forma de trabajo, la calidad de vida. ¿Y qué es lo que extrañaba allá de acá? Reírme.
¿Se ríen poco?
A carcajadas.
O no es que se ríen poco, sino que por ahí...
Nosotros son más fríos.
Claro. No, son menos demostrativos, pero no son más fríos. Son nosotros tenemos una espontaneidad que es muy linda.
Más una frescura. Más.
Pero ellos tienen una solidaridad impresionante.
Bien. Y acá, la nature et les jardins, al respecto de la naturaleza de los jardines, eso también es un factor.
Es hermoso porque en París hay espacios verdes muy importantes, ¿no? Desde dos grandes bosques, mucho más importantes que los bosques de Palermo, pero para que se los imaginen un poco así, uno al este y otro al oeste, y a su vez hay en la trama de la ciudad parques y bulevares y pequeñas plazas, y como digamos que no se pueden abrir nuevos espacios verdes prácticamente, todo techo, toda pequeña placita se aprovecha como tal, y uno ve entonces, por ejemplo, una multiplicación de huertas urbanas. Uno puede estar mirando la Torre Eiffel y ver cómo algún viejito o algún desempleado está plantando frutillas que luego va a vender en los restaurantes de París, para evitar entonces un poco traer frutillas o legumbres de lugares distantes.
Plantando en la vía pública, ¿no?
En las plazas hay huertas urbanas, y también en los espacios privados vos podés armar una huerta urbana, y hay gente que te pueda ayudar, asesorar a cómo hacer, cómo cultivar, lo que fuere.
Y si plantan en lugares públicos, o sea, esta frutilla la planté yo, ¿no viene Lucho y me roba la frutilla? Bueno. ¿Cómo sería acá? Acá no me dejarían ni plantarla, pero...
No, hay una cultura, un respeto y un cuidado, ¿no? Por las cosas, ¿no? No puedo garantizarte que la vayas a encontrar el otro día, pero se tiende a poder darle un valor de que esa frutilla le está dando también empleo a alguien que no tenía trabajo, o está ayudando a que un señor mayor encuentre una actividad y se pueda incluir, ¿no? En el día a día y socializar más naturalmente.
Pensaba, digo, a veces es difícil entre tanto que hay resumirlo en pocas palabras, pero si tuvieses que en dos o tres adjetivos o palabras breves, París es...
París es mágica, París es arte, es cultura... Es sociedad, compromiso.
Son muchas, eran. Pensé que iba a decir una sola, sé que son varias.
Y si tuvieras que elegir un lugar dentro de París, un monumento,
Para mí es el centro. Para mí es el Centro Cultural Pompidou. Es un museo que convocaron el presidente de Francia y en un concurso, el primero internacional, para intervenir en París, y que ganaron un italiano y un inglés, y en el cual quisieron hacer el antimonumento de la cultura, así le doy pie a la columna posterior, el antimonumento de la cultura, construyendo una refinería, ¿no? Es decir, un edificio metálico donde las partes interiores del edificio quedaban al exterior para poder ver por esos pasillos y esa escalera nuevamente París, y a su vez le construyeron una gran plaza que sigue siendo el lugar más convocante. Básicamente lo que quisieron es hacer un espacio que diera la libertad que se merece la sociedad y el arte.
Bárbaro, Silvi, ¿algo más que quisieras agregarnos?
Vayan a París.
Bien, todos aquellos que puedan, que tengan la posibilidad, y si están eligiendo algún rumbo, algún destino.
¿En invierno o verano?
Carrizo, les recomienda París.
En invierno hace bastante frío y París es linda caminarla, así que yo les recomiendo ir en primavera. De paso se enamora.
Bien, el invierno no sirve para mucho en ningún lugar del mundo. Muchísimas gracias, Silvi, por tu tiempo. Bueno, no sé qué ciudad se vendrá entre mapas.
Probablemente Estocolmo, que es maravillosa en invierno, para rebatir lo que acabas de decir.
Bárbaro.
Refutar lo que acabas
Muchísimas
de decir.
Muchísimas gracias. Acabamos de recibir a Silvina Carrizo, directora del Centro de Estudios sobre Territorio, Energía y Ambiente, en esta nueva columna, este nuevo espacio en la mañana de Nueva Radio sobre ciudades.
Esto fueron los mejores momentos de la mañana de Unova Radio.